Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este lluvioso y desapacible martes 27 de octubre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y antes de que nos pille el toro, la última hora del coronavirus relacionado directamente con nuestros clubs, con nuestros deportistas. Tres focos de actualidad. Los dos primeros tienen que ver con nuestros equipos de Asobal. El Cisne, lo escuchabais ayer, volvió ayer a los entrenamientos. No pisaban cancha los jugadores del cuadro de Jabato desde el pasado día 7 de octubre. Pero una mala noticia, hay un nuevo positivo en total en la estructura de la entidad que preside Santi Picayo. A día de hoy, 7 positivos, 17 negativos. El Cisne, en principio, juega el próximo sábado en Pontevedra contra el Fútbol Club Barcelona. Cangas también intenta salir del confinamiento y ayer volvieron al trabajo a cuentagotas. 4 jugadores de la primera plantilla más 7 del filial Luceros. Aquí el retorno a la normalidad parece que puede ser más lento que en el caso anterior. Y como no hay 2 sin 3, noticia de esta misma mañana. El fin de semana próximo tendría que arrancar la división de honor de baloncesto en silla de ruedas y tendría que arrancar con un partido en Vigo, Anfib Gran Canaria. Pues bien, noticia de esta misma mañana, repito, 2 positivos en el Iberconsa Anfib. Esta tarde, pruebas PCR a todos los componentes de la plantilla. Por ahora, se para totalmente la actividad, se detienen los entrenamientos y se suspende el partido del sábado. Está cayendo, y de lo lindo, en nuestro deporte.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Les titulares del empate que ayer consiguió el Celta. Lees, por ejemplo, en Faro de Vigo, el Celta empata y frena su caída. En Atlántico Diario. Lees en Faro de Vigo, un punto y gracias. Lees en Valencia, robo al Levante. Y todo por ese gol anulado en tiempo de descuento al cuadro granota, del cual nos ocuparemos posteriormente. Vaya por delante mi opinión. Melero anuló el gol y si no lo hubiera anulado tampoco habría pasado absolutamente nada, porque cuando entra en juego el criterio arbitral tiramos una moneda al aire y puede suceder absolutamente de todo. Cierto es que si al final del partido hubiera valido ese tanto, hubiera significado la victoria del Levante, hoy en Vigo se estaría alzando pues la voz a lo más alto. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Empate a un gol. El Celta sale del descenso en un partido gris, en un partido que te ofrece muchas dudas, en un partido en donde el Celta ha demostrado que le falta mucho fútbol, en un partido en donde casi casi de Iván Villar a Santi Mina, todos estuvieron mal. Ha habido honrosas excepciones. Por ejemplo, el chaval Sergio Carreira hizo el gol del equipo vigués. Por ejemplo, Renato Tapia. Pero en el polo opuesto hay que poner a Lucas Olaza. Su carril es una auténtica autopista y ni siquiera el uruguayo, cuando se incorporan al ataque, las pone en esa balanza negativa. Pues hay que meter a Nolito, desconocido el sanluqueño, hay que meter a Santi Mina, En definitiva, Santi, 6 puntos hasta ahora contabilizados frente a un Valencia que está francamente mal y contra equipos que, como el Celta, van a tener complicado lograr la permanencia: Valladolid, Eibar y Levante. Y se puede decir que estoy siendo muy duro, pero es lo que pienso. Yo creo que después de 2 años y medio sufriendo, los paños calientes tienen que pasar a mejor vida.
Qué triste, Antonio, que anoche en el Estadio de la Cerámica, en ese partido que terminó con tablas entre el Levante y el Celta, se pusiese punto y final a la jornada número 7 del Campeonato Nacional de Liga. Recalco este dato, jornada número 7 del Campeonato de Liga, y ya estemos todos haciendo cábalas de lo que nos va a tocar sufrir de aquí al próximo mes de mayo, siempre y cuando la temporada se pueda terminar, porque, como bien decías al principio, con la que está cayendo con esto del COVID-19, yo auguro casi que cualquier escenario. El partido fue bastante flojo, el partido fue horrible, sobre todo en la primera parte. A este Celta le cuesta un mundo generar ocasiones ante la portería rival. Tú citabas algunos nombres, yo puedo sumar, por ejemplo, el de Denis Suárez, que está inédito prácticamente desde que llegó a Vigo, a excepción del pase de gol, casi asistencia, que mete ayer para que Sergio Carreira anotase el gol. Yo metería también en ese paquete, por ejemplo, al central, a Néstor Araújo, al internacional mexicano, que está haciendo un arranque de temporada muy, pero que muy por debajo del nivel que dio en temporadas anteriores. Y lo cierto es que todo eso nos lleva a pensar, Antonio, que hay poquísimo fondo de armario para, como bien apuntabas, esperar que la temporada sea más tranquila que las dos anteriores. Es verdad que en el partido todo sucedió en el arranque del segundo tiempo, primero con ese penalti difícil de explicar por parte de Nolito en tareas defensivas sobre Miramón, sobre el lateral derecho del Levante. A continuación, la suerte que tuvo el Celta es que encontró ese estreno goleador del canterano Sergio Carreira. Una vez finalizado el partido, escuchábamos, cómo no, a los protagonistas. Empezamos, por ejemplo, por el técnico del Celta, por Óscar García, que hacía, como siempre, arrancamos con el análisis de lo que él había visto en la grada de la Cerámica. Recuerdo que Óscar cumplió ayer el primero de los dos partidos con los que fue sancionado tras ser expulsado frente al Atlético de Madrid.
Yo creo que la primera parte no hemos estado bien con balón. Nuestros mejores hombres en ese sentido no han estado muy frescos. Pero la segunda, después del gol de Carreira, creo que hemos sido superiores en esos momentos y no nos merecíamos perder este partido.
Intenta ver el vaso medio lleno. El entrenador del Celta dice que quiere empezar a ver las cosas positivas que está haciendo su equipo para mirar con un poco más de optimismo hacia el futuro más próximo que tiene el Celta.
Yo creo que tenemos que empezar a mirar qué es lo que hacemos bien y no tanto lo que hacemos mal. Tenemos cosas a mejorar, lógicamente, si no, no estaríamos donde estamos. Pero bueno, quiero lanzar un mensaje un poco más optimista de que, bueno, estamos fuera, hay equipos por debajo, hay equipos que están muy cerca, llevamos 7 jornadas.
La cantinela, Antonio, de las 2 últimas temporadas. Rezar para que haya 3 equipos que sean peores que el Celta para conseguir salvar un año más la categoría. Fue un poco más crítico en los micrófonos de Gol el internacional mexicano Néstor Araújo, que saca sobre el partido de anoche sus propias conclusiones. Dice que el equipo poco a poco mejora, pero manda un recado a sus compañeros: hay que competir más y sobre todo mejor.
Poco a poco creo que el equipo va peleando, va compitiendo bien. Falta mucho, hay que corregir, estamos en... Esto lleva apenas 7 fechas y bueno, va empezando, ¿no? Poco a poco creo que el equipo va mostrando y va compitiendo mejor. Creo que tenemos mucha calidad, pero hay que competir más.
Y buscamos también, Antonio, explicaciones a un auténtico expediente X. En remor, parecía que no entraban los planes de nadie el pasado verano. Llega, hace una pretemporada bastante notable dentro de lo que hay a día de hoy en la plantilla del Celta. Se queda, se gana incluso la titularidad en los primeros partidos de Liga y desde hace ya varias semanas ni siquiera aparece en los 11, ni siquiera como recambio para Óscar García. Se le preguntaba, por lo tanto, anoche al entrenador catalán qué está pasando con el internacional turco.
Tiene que recuperar su mejor nivel, el nivel que nos mostró en pretemporada. El chico está entrenando bien y bueno, tiene que trabajar, entrenar bien, y cuando salga a jugar para el equipo, y con eso vamos a recuperar a un buen jugador.
Podríamos decir lo mismo de Enremor, de Miguel Baeza, que empezó teniendo minutos saliendo desde el banquillo y que lleva ya varios partidos sin contar para Óscar García. Vamos al lío, Santi. Esa jugada, tiempo de descuento, gol anulado al Levante por fuera de juego posicional de Rüger. La duda estriba, ¿estaba el 9 Granota distrayendo, estaba en la trayectoria del balón que finalmente se comió Iván Villar? Pues tú lo decías en nuestro programa regional. Aquí la película se ve según la camiseta que vistas.
Así es, y por eso hemos decidido que hoy en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra nuestra audiencia pueda escuchar lo que cada uno ve desde su respectivo punto de vista. Vamos a empezar, por ejemplo, por Óscar García, por el entrenador del Celta. En la sala de prensa sucedía algo bastante extraño, dadas las circunstancias que rodean a las ruedas de prensa, que son, recuerdo, telemáticas por la pandemia. Así lo ha instaurado desde hace ya meses la Liga de Fútbol Profesional. Un compañero del Chiringuito de Mega le preguntaba a Óscar en la propia rueda de prensa, dándole la vuelta a su cámara y mostrando la imagen en directo del posible fuera de juego de Roger, del delantero granota, qué pensaba él de esa imagen. Y esto respondía el entrenador celeste.
Viendo esta imagen, sí, me parece. Esta imagen está en claro fuera de juego y quizás si no estuviera detrás, a lo mejor nuestro defensa no hubiera intentado tocar el balón porque si no la cogía nuestro portero.
Para Néstor Araujo, en el campo todo pasa demasiado rápido. Él cree que hay fuera de juego, por lo menos que Roger sí interviene en la trayectoria del balón, que impide la visibilidad total por parte de Iván Villar, pero que no se quería mojar demasiado.
Yo, la verdad que es una jugada muy rápida y desde adentro se ve que le tapa la visión, pero bueno, ya habría que verla bien, ¿no? Digo, ahora dentro de la cancha es muy rápido y para opinar ahora no tengo.
Roger, el delantero granota, el protagonista, uno de los protagonistas de la jugada, dice que, por un lado, Iván Villar le reconoce una vez finalizado el partido que él no tiene nada que ver, que él no interviene en el gol del delantero del Levante y, sobre todo, dice, esto es muy duro, veremos si no le sanciona al comité técnico de árbitros, que el colegiado Gemelero López le virló 2 puntos a su equipo.
Me separo de la jugada, no interfiero para nada en el portero, además es que le pasa por debajo de las piernas y se ve perfectamente que yo no estoy ni en la trayectoria. Al final Iván me lo reconoce, ¿no? Que él tiene gente por delante, pero incluso de su mismo equipo, que yo además no le interfiero. Al final, decisión del árbitro, es una putada porque nos quita 3 puntos muy importantes que necesitábamos y bueno, no queda otra que seguir.
Y el último, Antonio, sin duda el protagonista más elegante de todos los que anoche, en los micrófonos de Gol, por cierto, hablaban de la polémica jugada con la que se cerró el partido que terminó en empate entre el Levante y el Real Club Celta. Rubén Rochina reconociendo que había recibido las explicaciones del andaluz Melero López y que a él, por lo menos, le servían de algo.
Podemos opinar diferente, ¿no? Pero bueno, es totalmente respetable la interpretación del árbitro, nos lo ha explicado dentro. Bueno, al final es decisión suya, por lo tanto, bueno, respetamos por mucho que nosotros pensemos que no es así. Al final la explicación hace, ¿no?, que te vayas un poco más tranquilo, ¿no? Por mucho que lo que te digo, como es algo interpretable, tú no pienses que sea así, pero la opinión al final de poder hablar de estas circunstancias, pues creo que ayuda.
Por mucho VAR que hayamos implantado, mientras haya jugadas, y son bastantes las jugadas que quedan a criterio de los árbitros, cada uno la va a interpretar a su manera y seguirá habiendo polémica que a veces te favorecerá, a veces te perjudicará, como fue, por ejemplo, el caso del Celta en el partido que jugó recientemente en Valladolid. Y de polémica y tiro porque me toca. Yo creo que esta está forzada, que es artificial, pero a la que no podemos renunciar porque, de nuevo, Óscar García ayer volvió a hablar de Hugo Mayo.
Sí, yo tengo la sensación, Antonio, de que hay veces en las que los periodistas nos hacemos trampas al solitario. Ayer a esta misma hora escuchábamos a Óscar García en la previa del partido frente al Levante contestar con total y absoluta naturalidad y, sobre todo, creo que con elegancia, una pregunta formulada sobre lo que había decidido Hugo Mayo el pasado verano, que, según respondía el propio Óscar, en principio había interés por parte de algunos equipos de la Premier si llegaba una oferta formal a la sede de Príncipe que el capitán vería con buenos ojos cambiar de aires y afrontar un nuevo reto profesional. Bueno, pues ayer también comentábamos a esta hora, Antonio, que había ya respuesta por parte de Quique de Lucas, del representante de Hugo Mayo, que se mostraba sorprendido con la respuesta concedida por el técnico del Celta. Pues bien, anoche después del partido se le volvía a preguntar por la respuesta de la primera respuesta que había concedido el propio entrenador celeste. Óscar, nuevamente, con total y absoluta sinceridad, volví a dar sus explicaciones.
A ver, yo no tengo ningún problema con Hugo, ni mucho menos. A mí me hacen una pregunta en rueda de prensa y yo contesto. Y contesté muy educadamente, muy respetuosamente, y sé que es el capitán del Celta, que es un jugador que está lesionado, que cuando se recupere también estará disponible para ayudarnos, y no sé, No sé. A mí me sorprenden otras cosas.
A ver, lo vuelvo a repetir. Hugo Mayo, con toda una vida al servicio del Real Club Celta, puede llegar a entender el pasado verano que su etapa en el Celta podría haber llegado a su final. Y le pide al club, si llega una buena oferta del exterior, estúdienla. Y si es posible, acéptenla. El club se podría, por su parte, librar de una de las fichas más altas de la plantilla. Es que no sé cuál es, Santi, el problema. No sé por qué tiene que surgir la polémica en este caso.
Yo quiero ser mal pensado, por lo menos en esta situación, Antonio, y yo lo único que se me ocurre es que alguien esté intentando disparar directamente, tenga puesta la mira de su escopeta directamente puesto en el pecho del entrenador, de Óscar García, que estén buscando argumentos para intentar desacreditar al técnico. Ojo, no seré yo quien defienda los resultados, porque eso es un dato objetivo, están ahí. Los resultados de Óscar al frente del Celta desde que llegó no son buenos y difícilmente avalan la trayectoria, en este caso, del entrenador catalán. Pero una cosa son los resultados, el juego que pueda desplegar el equipo, con la plantilla, por cierto, que hay, y otra bien distinta es que, creo que de manera muy acertada, lo decías anteriormente, de manera artificiosa, de forma totalmente artificial, estemos buscando de qué forma criticar y desacreditar al de momento entrenador del Celta.
Santi, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Antonio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
13 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y hoy llega el Coco a Pontevedra, el todopoderoso Baxi Ferrol. Hablamos de Liga Femenina 2, hablamos del partido en su día correspondiente a la aplazada primera jornada de Liga. 8:30 de la tarde, Centro Galego de Tecnificación Deportiva, el Arsil recibe, como digo, al cuadro departamental dirigido por un Lino López que aguarda para esta noche, pese a su condición de favorito a la victoria, un partido muy exigente.
Sí, yo creo que además serán varios condicionantes, ¿no? Que uno, que acabamos de jugar el sábado un partido de Liga, con lo cual pues el cansancio acumulado pues es mayor, ellos han descansado y no han tenido competición esta semana, y después que el próximo domingo también jugamos contra Azcoitia, que es otro de los equipos que yo creo que van a estar en la línea de Arsil, ¿no? De estar peleando por entrar en esos cuatro primeros puestos. Entonces, para nosotros va a ser un partido más exigente que a lo mejor los anteriores.
Baxi Ferrol, un equipo construido para intentar retornar a la división de honor femenina, hoy a las 8:30 de la tarde en Pontevedra, visita al Arsil.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y regreso al fútbol. Yo creo que con una noticia importante, porque uno de nuestros clubs se posiciona. Hablo de tercera división, hablo del Rápido de Bouzas y hablo con su presidente, Manolo Seoane. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y no tiene pelos en la lengua y ha declarado públicamente que en esta situación lo más conveniente a su juicio es que se paralice la tercera división.
Es que no, hombre, todos queremos jugar a fútbol y el Rápido primero. Pero la situación es radicalmente fastidiada, o sea, no facturamos nada, no podemos cobrar entradas, no podemos que funcione la cantina, no podemos, todo el proceso de recaudación que tenemos lo tenemos agotado. Aún encima tenemos muchos más gastos y esto no hay manera, y las subvenciones han bajado. Entonces que me diga alguien cómo hacemos esto, ¿no? O jugamos al bingo, está en capa caída, o ponemos el dinero a los directivos. O sea, no encuentro otra solución. Es un caos esto.
Llevamos, Manolo, 2 jornadas consumidas. ¿El Rápido de Bouzas era partidario de no empezar a jugar, o la declaración del estado de alarma ha, digamos, precipitado los acontecimientos a su juicio?
No, yo solo lo dije en la asamblea, la que hubo antes de empezar todo, y fui el único que se posicionó. Después, curiosamente, los que estaban callados, algunos, me llamaron y me dieron la razón. Pero lo cierto es que allí nadie dio la cara más que yo. Después, a la segunda reunión, yo no pude ir por un tema que tenía un compromiso de trabajo mío de una organización del tema náutico. En mi lugar fue el director deportivo del club, Alex Martínez, y Alex estaba, que había ido a la reunión primera conmigo, estaba sorprendido. Y me dijo, esto no es serio lo que está ocurriendo aquí. Venían todos a decir que no empezaban, y Lonzán, evidentemente, Rafael, que es un hombre muy inteligente y muy hábil, los llevó al huerto a todos, ¿no? Pero yo no sé si se dan cuenta algunos que por este camino igual a enero no llegamos muchos clubes, ¿eh? Esto es muy complicado. Tú no puedes estar... Mira, yo he hecho unos números en el caso del Rápido, que tenemos un presupuesto muy apañado, ¿eh? Y estamos en unas pérdidas de que rebasan el 30% del presupuesto. Y lo digo en euros. 100.000 euros va a haber de desfase para el Rápido esa temporada. 100.000. Y la pregunta es, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar esto? Aparte tenemos otro tema, que es el tema sanitario. El coronavirus, ahí me lo decía Antonio Viejo, que tú lo conoces, que es un gran deportista y está en una empresa muy importante en este momento en la Dirección General en La Coruña. Me decía Antonio, el problema que tenemos no es la vacuna, es la curación. Porque cuando tengamos vacuna, los que han sido infectados, ¿qué pasa con ellos? Hay, según datos médicos, sanitarios, hay los que se han contagiado de coronavirus en un porcentaje entre alrededor del 15%, van a tener secuelas muy graves de tipo de corazón, de pulmones, etcétera, durante toda su vida. Entonces estamos jugando con fuego. O sea, la pregunta es tan importante en un deporte de tercera división? De tercera división, que realmente es la cuarta, y la tercera es la segunda B. ¿Tenemos que exponer a los deportistas para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Hombre, a lo mejor en Naciones Unidas están muy preocupados y quieren que se juegue el Arenteiro Rápido de Bolsas, por ejemplo. Debe ser algo tan grave que no nos impide que pongamos en riesgo a nuestros deportistas, que nos hundamos económicamente. Parece que esto no importa. Entonces digo yo, nos hemos vuelto locos. Es la única reflexión que tengo. A lo mejor el coronavirus nos afecta al cerebro también y estamos locos. Pero yo creo que sí. A mí tuve una discusión, no voy a decir el presidente del equipo, en una radio en Pontevedra, en Radio Pontevedra, que me dijo, cuando yo lo acorralé, me dijo, bueno, pues si no, tus jugadores no quieren jugar, saca a los juveniles. Dije, hombre, eso sí que está bueno. O sea, que los que cobran 3 pesetas venían a jugar y lo reemplazamos con los que sus papás tienen, nos han confiado su educación deportiva en el club y que no cobran. Hombre, yo creo que estamos locos. Lo dije aquella vez, que fue en el mes de abril, y lo vuelvo a decir ahora. Esto es una locura. Y tal vez había que hacer lo que va a hacer la preferente, que es no empezar. Porque, repito, es un tema sanitario, es un tema de conciencia y un tema económico.
¿Se puede decir más alto? Sí. ¿Se puede decir más claro defendiendo su verdad? Yo creo que no. Pues ha quedado todo meridianamente claro. Vamos a ver si hay algún tipo de adhesiones en las próximas horas a esa postura clara del Rápido de Bouzas de paralizar la competición en la tercera división. Presidente Seoane, don Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Y en nuestro programa de hoy queremos acercarnos al deporte universitario, saber cuál es la situación actual en la Universidad de Vigo. Y para ello, saludamos a nuestro siguiente invitado, profesor mandado, don Alfonso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días para mí, buenas tardes para vosotros. Aunque no creo que hayáis comido, pero bueno.
Nosotros tampoco, efectivamente. Nosotros tampoco. Bueno, director del Área de Salud, Bienestar y Deporte de la Universidad de Vigo, ahora mismo se puede realizar en los campus de Vigo y Pontevedra, se puede realizar deporte, están dinamizando actividad deportiva para nuestros universitarios.
Complicadísimo. Vamos a ver, te comento un poco en base a los protocolos, porque claro, dependemos de un gobierno, primero, de un segundo gobierno y después del propio gobierno de la universidad, lógicamente. Entonces empezamos, en base a la permisividad, empezamos con el deporte al aire libre, lo cual empezamos por el atletismo y el tenis, que son los deportes que tenemos al aire libre. Después, cuando el siguiente DOGA apareció más posibilidades de hacer deporte, pues empezamos con el deporte colectivo, pero federado, digamos. O sea, los protocolos que tenemos nosotros es que son equipos federados con la licencia en vigor y con todas las restricciones que lleva el COVID. Y entonces ahí estamos, dentro de la posibilidad de poder hacer deporte esos equipos federados que tengan convenio con la Universidad de Vigo.
Y dentro de la población estudiantil, ¿les demandan realizar deporte o ahora mismo, con toda la que está cayendo, es una actividad, digamos, secundaria, no prioritaria? ¿Hay temor por parte de nuestros estudiantes?
Hasta ahora no tenemos, excepto eso, no tenemos, digamos, solicitudes de poder hacerlo. Vamos a empezar de que a raíz del tema de Bolonia se ha perjudicado muchísimo a la comunidad universitaria en el sentido de relaciones, etcétera, etcétera. Y ahora no podemos, porque si quiere hacer, en la sala de fitness y cardio y todo eso, obviamente está abierta con las restricciones convenientes. Pero no, las pachangas que solían solicitar la comunidad universitaria no se puede hacer porque no está permitido, obviamente, claro, porque aparte tampoco tenemos la posibilidad de vestuario ni duchas, ¿no? Estamos a ver si ahora tratamos el tema de los vestuarios al menos y después a ver si el tema de las duchas, obviamente, porque con este tiempo nosotros no somos Canarias para estar aquí hacer el deporte y después cómo te vas a tu casa, ¿no?
Pues yo no quiero vender burras, pero el panorama que me pinta es de todo menos optimista, por lo menos a corto plazo.
Desde luego que sí. Pero vamos a intentar que sea lo más optimista posible de cara y con las connotaciones que conllevan pues todas las restricciones y todo el protocolo. Nosotros trabajamos en los protocolos para favorecer el deporte siempre y cuando cumpla con todas las restricciones y con todas las connotaciones que conllevan las autoridades competentes, claro.
Porque lo fundamental es, por encima de todo ello, garantizar la salud de nuestros deportistas, en este caso de nuestros deportistas universitarios. Pues queríamos saber cuál era la situación dentro del campus. Profesor Mandado, don Alfonso, creo que ha quedado todo meridianamente claro. Un abrazo muy grande.
Otro para ti, Antonio. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ayer estuvo protagonizando un reportaje en El Día Después el actual jugador del Pontevedra, Charles Díaz. He recuperado un archivo sonoro. Con 36 años, el Eibar, equipo de primera división, le ofreció renovar. Pero él decidió volver a sus orígenes, decidió volver al Pontevedra, decidió descender dos categorías.
Les decía, mira, si no me sale nada que me motive, yo me voy al Pontevedra porque allí me motiva mucho. Y claro, ellos se reían y me decían, tú estás loco, que tienes todavía mucho fútbol por delante. Yo decía, sí, pero me da igual. En la cuarentena, cuando estábamos todos encerrados en casa, ¿no?, me entró una tristeza que había que valorar cosas que yo ya no tenía hace tiempo, de estar cerca de los míos, y eso la verdad que no se paga.
Te pone la piel de gallina. Estos son los valores que a veces hacen que el fútbol sea un deporte maravilloso. ¡Chapó! Un 10 para Charles Díaz, que ya empieza a golear en su Pontevedra, en su querido Pontevedra. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.